Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de Windows Phone, ¿sí? Nuestra plataforma de celulares, ¿tá? Windows Phone, Microsoft viene hace algún tiempo, ¿no?, trabajando en definir nuestra plataforma y comercializarla, ¿tá? Obviamente. Una de las características fuertes y para mí que fue interesante a la hora de entender cuál era el cambio o, digamos, o la diferente postura que estaba tomando Microsoft con Phone, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se llevó a la estrategia. En vez de nosotros agarrar y fabricar celulares, ¿tá? Una de las cosas que hicimos fue decir, no, vamos a ir por un modelo de partner. Similar existía con Windows Mobile, nuestro antecesor, ¿sí? Sin embargo, se tomó una consideración específica, que es que decir, queremos crear un nuevo tipo de dispositivo, ¿tá? Queremos crear una nueva experiencia, queremos hacerla a través de nuestros partners. Sin embargo, queremos cuidar mucho algo, que es que cada usuario, no importa el dispositivo con el cual esté, digamos, que esté utilizando, la experiencia siempre sea la misma. La experiencia sea siempre la de utilizar un Windows Phone, ¿tá? De hecho, les puedo contar una anécdota personal. Hasta hace un mes yo usaba el LG, ¿tá? Un Optimus 7, LG Optimus 7. Ahora pasé a un Lumia 800. Y si bien noto algunas diferencias, ¿tá? La cámara es completamente distinta, la velocidad del dispositivo es diferente, la verdad es que la experiencia es realmente la misma. No sentí tanto un cambio muy grande o generacional, digamos, a nivel de dispositivo. Y esto tiene que ver con la estrategia de definir el chasis, ¿tá? Definir el hardware. Trabajar con nuestros partners de forma tal de que cuando se crean los nuevos dispositivos, siempre estemos a nivel de el mismo hardware, ¿tá? Y esto es importante porque nosotros como desarrolladores, cuando creemos nuestras aplicaciones, las creamos para toda una plataforma, para todo un ecosistema, ¿sí? Y la verdad es que poder contar con cuál es el común denominador de esta plataforma es muy importante porque facilita mucho, ¿tá?, nuestro testing de nuestras aplicaciones, ¿tá? Facilita mucho el entender exactamente qué tanto o cómo va a vivir mi usuario esa aplicación. Entonces, para avanzar un poco en el tiempo, voy a hacer una breve recapitulación, digamos, de qué ha ocurrido en los últimos meses, ¿sí? Hay un evento muy, muy grande en Barcelona, ¿tá?, que es el Mobile Conference, digamos, donde se presentan todas las novedades a nivel de plataforma. Hacia ese momento, Microsoft ya venía con algunos anuncios, ¿sí? En particular, respecto a cómo aumentar la oportunidad, digamos, nuevos mercados, ¿sí? En enero se abrieron primero 6 mercados, luego se extendió a 28 mercados, ¿sí? Y acá estoy hablando de la oportunidad de publicar aplicaciones, ¿no? Donde nosotros como desarrolladores podamos publicar aplicaciones, ¿sí? Y hay una novedad que es importante y después voy a mostrarles un poco más en detalle cómo funciona, es que en Uruguay contamos con lo que se llama el modelo de publishers, ¿sí? O sea, si nosotros hoy desde Uruguay queremos crear una aplicación y publicarla en Windows Marketplace, podemos hacerlo vía un publisher que se llama Yala Apps. Luego les puedo contar un poquito más al respecto. El ecosistema ha crecido, hay nuevos fabricantes que están trabajando sobre Windows Phone y además ha crecido mucho la variedad en cuanto a dispositivos. La gente de Nokia, por ejemplo, lanzó, bueno, primero Lumia 710, luego 800, luego 900. Y hace poco hizo un anuncio que tiene que ver con algo que se llamaba internamente Tango. ¿Habían escuchado hablar de Windows Phone Tango? ¿Sí? Bueno, Windows Phone Tango es como la evolución que tiene que ver con un trabajo muy, muy grande que hizo el grupo de producto a nivel de performance, de cómo hacer para que el codebase con el cual veníamos trabajando, el sistema operativo con el cual estábamos trabajando, pudiera también correr en dispositivos de capacidades menores, pero que al hacerlo no perdiera experiencia el usuario, ¿sí? O sea, a partir de ahí apareció una nueva definición en nuestra especificación de hardware, que era precisamente lo que mostraba al principio, donde se habilitan un nuevo tipo de procesador y la capacidad de correr con menos memoria. Entonces, esto es interesante porque nuestras aplicaciones ahora van a poder correr también en dispositivos de menor capacidad, lo cual implica que son dispositivos más baratos. Esto también asociado con algunos de los mercados que se están abriendo, como por ejemplo China. Lumia, digamos, Nokia lanzó a partir de este anuncio lo que es Lumia 610, que está disponible pronto. Y lo otro que ha sido una, la verdad, no sé si novedad, pero para nosotros es una gran satisfacción, es cómo la comunidad de desarrolladores está empezando a mirar cada vez con más detalle y cada vez con más fuerza la plataforma Windows Phone. Al día de hoy contamos con más de 65.000 aplicaciones. ¿Tá? Más de 65.000 aplicaciones. Para tener una idea, en diciembre eran alrededor de 40.000. ¿Tá? O sea que esto viene acelerándose muy, muy, muy rápido. En los últimos días, digamos, en los últimos meses, se ha incrementado algo así como por 3 la cantidad de aplicaciones que se están subiendo al marketplace por día. Pero de nuevo, para nosotros, más allá de la cantidad, que es algo que claramente le estamos prestando atención, es muy importante la calidad de esas aplicaciones. Entonces, la presentación que vamos a recorrer un poco el día de hoy tiene que ver con dos cosas. Me está acompañando Andrés Aguiar y Eduardo Cuñarro. ¿Dije bien? Cuñarro, perdóname. donde vamos a recorrer un poco el trabajo que se está haciendo aquí en Uruguay. Vamos a recorrer la aplicación del espectador. ¿Sí? De Windows Phone. Y luego, Andrés me dijo que me va a mostrar una presentación que me va a volar los sesos, fue los términos que utilizó. No, no fue eso los términos que sí. Pero sí que nos vas a sorprender, ¿verdad? No sé. No te veo con fe. No te veo con fe. Hay que tener fe. Bueno, así que con esto, le invito a Eduardo como para recorrer un poco el trabajo que se ha hecho alrededor del espectador.
Bueno, yo ahora le voy a contar un poco lo que hicimos en Inicia, que hicimos una aplicación para el espectador, una aplicación multimedia que permite acceder a toda la información del espectador, ya sea noticias, audios, radio, video, imágenes. Como pueden ver, se puede acceder a todas las noticias ordenadas por categoría. También el usuario puede guardar favoritos de las noticias, puede acceder a las imágenes, los audios. Puede compartir toda la información que recibe y además puede acceder a la radio online del espectador, para escucharla del teléfono sin tener por qué estar corriendo la aplicación. Ahora le muestro cómo escucha la radio. Bueno, al momento de hacer esta aplicación, nosotros nos encontramos con 13 escenarios específicos. Nuestra aplicación tenía que descargar mucha información, multimedia, imágenes, videos, acceder a la radio, audios de las entrevistas. También tenía que reproducir audio en todo momento, acceder a la radio del espectador, pero no limitar al usuario a estar ejecutando nuestra aplicación para poder acceder a la radio, sino que el usuario pueda acceder a la radio e irse a otra aplicación y que la radio siguiera sonando de fondo. Y también otra característica de nuestra aplicación es que debería compartir información. Toda la información que lleva el usuario, este podría compartirla vía redes sociales, mails o SMS. Es así que, para encarar estos 3 escenarios, lo primero que tuvimos que investigar fue el ciclo de vida. El ciclo de vida de la aplicación de Windows Phone está conformado básicamente por 3 etapas. La primera es cuando la aplicación se está ejecutando. En Windows Phone solo hay una aplicación que se ejecuta en primer plano. Y durante ese momento, el sistema operativo está enfocado a brindarle todos los recursos y privilegios para que la experiencia de usuario al utilizar esa aplicación sea la mejor. Que no se tranque, que no haya delay, que la interfaz no responda lento. Pero ¿qué pasa? El usuario puede estar usando nuestra aplicación y de repente quiere compartir una noticia en Facebook o quiere mandar un mail o le recibe una llamada. Es entonces que la aplicación pasa a desactivarse, el sistema operativo se encarga de desactivarse. Bien. Y hay que guardar el estado de la aplicación. Esto significa que hay que guardar el estado de las vistas. Supónganse que un usuario estaba llenando un formulario y se va de la aplicación. Es necesario guardar esa información para que cuando venga no tenga que volver a acceder a todo.
Perfecto.
Y también la información que nosotros, evidentemente, en nuestro caso, descargamos de internet. No vamos a hacer que, en el caso que el usuario quiera volver, de vuelta a ir a internet. Una vez que se desactiva la aplicación, pasa a un estado dormant o latente. La aplicación es almacenada en memoria. Pero con la particularidad de que se liberan los recursos del teléfono y tanto los threads o los timers se deben suspender. La aplicación está ahí, latente en memoria, esperando por si el usuario quiere volver a utilizarla. Si en el caso de que el usuario va, realiza la, atiende la llamada, corta y quiere volver a nuestra aplicación se activa. Y como el estado estaba preservado en la memoria, en el estado dormant, no es necesario hacer ninguna, levantar ningún dato extra y nuestra aplicación pasa de nuevo a correr inmediatamente. Esto es muy similar a cuando estamos en Windows y cambiamos de una ventana a otra. Es inmediato, pasamos una aplicación a la siguiente. Ahora, ¿qué puede pasar? Se puede dar el caso de que el usuario utiliza nuestra aplicación, se va, atiende una llamada, entra a otra aplicación, manda mails, y entonces las aplicaciones que van pasando al estado dormant se van aumentando. El sistema operativo, con el fin de proveerle a la aplicación que está en primer plano todos los recursos, libera memoria en el caso de que la aplicación que en primer plano se pueda ver afectada de tanta sobrecarga de memoria. Es así que las aplicaciones más viejas pasan al estado TomTom. Esto es bien first in, first out. La primera aplicación que entró en dormant, mientras que no se use, es la más vieja, pasa al estado TomTom. En este momento es que sirve haber guardado el estado cuando se desactivó la aplicación, para que cuando vuelva a activarse, porque el usuario quiere volver a nuestra aplicación, el estado no fue preservado en memoria, pero fue guardado. Y como fue guardado, se puede resumir la aplicación de manera, demora un poco más que cuando viene el estado dormant, pero podemos resumir la aplicación sin que el usuario note que se cerró la aplicación y lo que está viendo en realidad es una nueva instancia.
Bien. O sea, esto es interesante, ¿no? Esto fue un cambio que ocurrió en Mango, ¿no? Donde yo, por ejemplo, cuando dejo apretado el botón de back, puedo ver todas las aplicaciones que están abiertas. ¿Sí? El tema es que no están todas corriendo, ¿no? Sino que están efectivamente pasando por este tipo de estados y es el sistema operativo el que le entrega, digamos, todos los recursos a la aplicación que siempre estoy corriendo.
Sí, tal cual.
Perfecto.
Y la velocidad con que resume las aplicaciones del estado TomTom va a depender un poco de nuestra aplicación. Si nuestra aplicación no tiene mucha información guardada, también casi inmediatamente vuelve a estar en el primer plano.
Perfecto.
Bueno, este ciclo de vida está pensado justamente para el teléfono. ¿Qué pasa? Un dispositivo móvil no es una PC. Tenemos limitaciones de batería, limitaciones de procesador, limitaciones de memoria, limitaciones en la conexión. O sea, los recursos son limitados y acceder a ellos es un privilegio. Pero por otro lado, la interfaz de usuario que se busca con Windows Phone es una interfaz que provee al usuario de una respuestas rápidas y sensibles. O sea, que el usuario pueda acceder a la aplicación e interactuar con ella sin tener ningún delay, sin que la aplicación se tranque, sin que toque algo y tenga que esperar. También, entre otros conceptos que se engloban en este ciclo de vida es no lamentar instalar una aplicación. ¿Qué significa esto? Instalamos una aplicación en el teléfono, no nos anduvo y se quedó desconfigurado el teléfono o afecta a otras aplicaciones. La idea son esos dos conceptos. Por un lado, la experiencia del usuario y por otro lado, el cuidado de los recursos del teléfono. Bueno, tanto el pasaje de estado dormant a activarse constituye un pasaje rápido a aplicación y es una técnica, es un mecanismo de multithreading que promueve el teléfono. Como otros más que, como pueden ver en pantalla, existen cuatro tipos. Por un lado están los background transfer service que permiten a la aplicación ejecutar código en segundo plano para descargar o subir archivos por HTTP hacia la red. También están el background audio que permite a nuestras aplicaciones, que es justamente la que usamos en el espectador, permite a las aplicaciones reproducir audio en segundo plano, haciendo que si la aplicación se cierra, se bloquea el teléfono, el audio pueda seguir sonando. Es decir, liberando al usuario de la aplicación.
Bien. O sea que incluso si una aplicación no está activa, ¿no? De todas formas puede existir un proceso, ¿no? Un proceso que sí está activo, que tiene que considerar con algunas, o sea, tiene que cumplir con algunas de estas características. De hecho, tiene que ser uno de estos tipos de procesos.
Sí.
Que pueda acceder al mismo espacio de memoria. Digo, ¿cómo?
Acceder al mismo espacio de memoria y además se comunican por el ISO Vector.
Ahí va. Ok.
También, continuando la lista, existen los background engines que permiten a nuestra aplicación realizar tareas periódicas sin estar ejecutándose la aplicación. ¿Esto qué significa? Podemos ejecutar código cuando la aplicación está cerrada cada media hora. y durante 10 segundos. El sistema operativo se encarga de programar, armar un programa con las tareas a aplicarse y nuestra aplicación puede seguir ejecutándose aunque no la esté usando el usuario. Esto puede servir para sincronizar información, pequeñas cantidades de información, o acceder a la geolocalización del teléfono también. Y por otro lado, el otro tipo de background agent son los que requieren mucha intensidad de uso de recursos. Estas tareas no se ejecutan periódicamente, sino que demoran en ejecutarse y el sistema operativo es el que decide si se pueden ejecutar o no, dependiendo del estado de la memoria, el estado del procesador y la red, el acceso a red. Y por último, otro mecanismo de multitasking son las alarms and reminders. Este mecanismo nos permite traer al usuario a nuestra aplicación. Es decir, cuando ejecutamos alguna tarea, podemos disparar alarmas o reminders que le avisan al usuario que se completó tal cosa o está pronto tal actividad. Y el usuario con solo tocar vuelve a nuestra aplicación. Bueno, en el caso del espectador, el multitasking que utilizamos fue background audio. Como se explicó, necesitamos reproducir la radio del espectador en todo momento y desde internet, que es una de las características que soporta este mecanismo multithreading. Otra característica que descubrimos al desarrollar es que es muy fácil de programar. Ahora, como le voy a mostrar en una mini demo, es tres pasos y ya tenemos una aplicación que puede reproducir audio de fondo. Como pueden ver en pantalla, no sé si ven el mouse, ahí en audio playback engine. Nosotros podemos agregar, el proyecto de este tipo se agrega la aplicación. Opa. Se agrega la aplicación y nos agrega un simple archivo que contiene dos métodos, principalmente. OnPlay State Change, que nos permite detectar el estado del track y el estado del background audio player, es decir, se cambió de track, ya está pronto el track que querés reproducir, estamos cerrando el reproductor. Y otro método que nos permite reaccionar a las acciones del usuario. Este código, este audio playback engine, se ejecuta en segundo plano, no es parte de la aplicación, sino que se ejecuta en segundo plano. Ese código nos permite reaccionar a las acciones del usuario cuando se fue de nuestra aplicación y está utilizando el teléfono para cambiar de audio o parar la radio que está sonando o volverla a poner el play. Estos son los únicos dos métodos que hay que implementar. Y además, evidentemente, hay que referenciar desde el proyecto. Como pueden ver acá, referenciar desde el proyecto y automáticamente, al referenciarse desde el proyecto, se agrega en el manifiesto. Un tag, o sea, no tenemos que hacer nada, se agrega automáticamente que le va a especificar al sistema operativo que cuando nuestra aplicación quiera reproducir audio en segundo plano, el encargado de hacerlo va a ser este componente que está acá. Y por otro lado, si bien dejamos que se reproduzca audio fuera de la aplicación, también hay que manejarlo dentro de la aplicación, o sea, cuando el usuario pone play o no. Esto se hace también muy simple. Con estas dos líneas, esas que ven acá. Es decir, con tres pasos muy sencillos ya tenemos una aplicación que reproduce audio de fondo.
El bicentenario hubo una mirada nostálgica.
Ahí cerramos la aplicación, no, está cerrada la aplicación, ahí no está el tonto, se fue la aplicación.
Esa época, ¿no?
Y sigue sonando el audio.
A mí me encanta que dos obras que yo dirigí, para mí las más queridas, como son El Herrero y Doña Ramona, se estén dando a la vez y las dos con muchísimo bueno. Éxito. Pero insisto,
ahora continuando con
creo que son porque eran dos buenas obras, ¿no? Eso es.
Continuando con el otro escenario que teníamos es. Bueno, las aplicaciones pueden vivir aisladas dentro del teléfono o dentro de cualquier dispositivo, o podemos permitirles compartir, interactuar con otras aplicaciones Y así el usuario puede interactuar con otros, con sus contactos, con sus amigos o con otras aplicaciones de teléfono. Para esto existen los launchers and choosers, que son mecanismos que permiten al usuario realizar tareas comunes a lo largo de todo el teléfono y en todas las aplicaciones. Lo que permite hacer que la experiencia del usuario sea consistente. Es decir, si vamos a acceder desde nuestra aplicación, requiere que vayamos a buscar un contacto. Provee un mecanismo que se puede usar en todas las aplicaciones y que le brinda al usuario una experiencia consistente. Siempre va a buscar un contacto de la misma forma. Ya que porque invocan las built-in APIs, o sea, las funcionalidades que vienen con el teléfono para publicar en redes sociales, seleccionar mails, mandar mensajes, contactos, acceder al Bing Maps. Y está. Esos son los ejemplos que nombré. Y otra vez, muy sencillo realizarlo. Le voy a mostrar unas piezas de código para terminar. Donde pueden ver lo sencillo que es realizarlas y lo fácil que se puede agregar el código. A ver. Miren acá. Con esas 5 líneas de código, en realidad 4, le estamos permitiendo al usuario mandar un mail. Y en nuestro caso lo utilizamos para que pueda compartir los links de las noticias y que también pueda, bueno, no solo fue en el caso del mail, sino que compartía los links de las noticias por mail, Twitter, Facebook, SMS.
Ah, fíjense algo interesante, ¿no? Las demos que veíamos más temprano con Windows 8, los escenarios se van viendo como el conocimiento, digamos, que se aprendió con Phone, luego ayudó a componer algunos de los escenarios que se ven en 8. Porque aquí, en vez de usar una API de email, por ejemplo, en realidad lo que estás haciendo es lanzar la tarea de email, ¿no? Con lo cual ahí ya voy a la aplicación de email para poder completar ese mensaje, que es exactamente lo mismo que veíamos antes en 8, ¿no? Entonces, esto del escenario entre el phone y el tablet, cómo empiezan a romperse esa barrera, ¿no?
Bueno, el mismo caso pasa para mandar mensajes, que si ven acá, en realidad este método es un tanto grande porque como queríamos compartir el link de las noticias son muy grandes y para achicar el link usamos un mecanismo para reducir, pero en realidad si se fijan son esta línea de código acá arriba y estas dos de acá. Y de vuelta, accedemos a la aplicación para mandar mensajes de una manera muy sencilla.
Una pregunta, porque justo esta parte del código me viene bien para... ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Esto que dice Web Request Create, luego que hace el Request Response, y luego... Básicamente, yo sé lo que estaba haciendo, así que voy a decirlo. lo que está haciendo acá es yendo a crear una respuesta de TDP, ¿bien? Esperando la respuesta, sacar a algunas cosas del estado, y luego leer la respuesta, ¿bien? Y lo que acá, en código... Lo que tiene acá, es un callback que llama cuando pasa esto. Y acá si ven dice, sacame el coso, dispatcher, begin invoke y algo. ¿Tá? Entonces, si ven, para hacer una llamada HTTP asíncrona que luego ejecute algo del código en el thread de la interfaz de usuario, hay que escribir un código que es un poco raro y complicado, digamos, ¿no? Cierro paréntesis, ahora puedes seguir.
Bueno, y yo voy terminando por acá.
Sí, a ver, lo que quisimos hacer aquí, más allá de seguir describiendo escenarios, ¿no? El espectador, el equipo de Inicia, bueno, y Eduardo, han revisado cuáles eran las funcionalidades, ¿no? Cuáles eran los escenarios que se requerían para la aplicación y luego visto a nivel de APIs. Decidimos en esta presentación por ahí no mostrar tanto a nivel de APIs porque por ahí... Lo interesante es ver cuáles son los escenarios que se habilitan a nivel de Windows Phone, ¿no? Y el API a lo largo de los diferentes releases sigue cambiando. Hoy estamos con el SDK 7.1 y esto ha ido avanzando con el tiempo. Con lo cual, Andrés, contanos un poco. Mirá, le puse haciendo amigos con Windows Phone.
Ajá, bien.
Me gustó cómo describiste la aplicación el día de ayer cuando hablabas de esto de en el boliche, ¿cómo era?
Pero eso, no me quemes el final de la presentación.
Ah, perfecto.
¿Eh? ¿Qué te explico? La forma que uno tiene éxito en las presentaciones es tener expectativas bajas.
Perfecto.
Y las expectativas de allá arriba, ¿no? No seas malo.
Bueno, a ver,
lo que le voy a mostrar es una aplicación que estuve haciendo en la última semana, ¿bien? Para tratar de investigar algunas características del Windows Phone y del API que tiene Windows Phone para programar, ¿está? Y un poco lo que yo quería demostrarme era que realmente dos cosas. Primero, que el API de Windows Phone, de hacer aplicaciones con Windows Phone, es muy sencillo. Segundo, que hay una cantidad de innovación en la plataforma .NET, y en particular en Windows Phone, que hace que hay ciertas cosas que sean muy sencillas, más sencillas que en cualquier otra plataforma similar. Y la tercera cosa, que en el fondo programar una aplicación para Windows Phone, para alguien que sabe programar una aplicación Silverlight, o trabajó con WPF, o incluso con .NET, es lo mismo, ¿bien? O sea, nosotros sabemos que para programar en cualquier plataforma móvil en general es un esfuerzo importante. Para trabajar con un Windows Phone, no. ¿Bien? Es una cosa que cualquiera que haya trabajado con Silverlight y WPF la puede hacer rápidamente porque conoce todo. Y lo bueno, además, es que eso mismo que conoce para Windows Phone lo va a poder usar para Windows 8, porque también es muy parecida a la plataforma. Entonces, acá le voy a correr la aplicación primero. Así vemos lo que hace. La aplicación tiene como dos partes, ¿tá? Una parte que se las voy a mostrar ahora y la otra parte que no se las puedo mostrar en el emulador porque tengo que correrla en el teléfono. Y básicamente lo que hace la aplicación es cargar una lista de pedir un login de Facebook, cargar una lista de amigos de Facebook y grabarlos en una base de datos local. Y luego vamos a ver qué más puede hacer, que es la parte que Miguel me estaba vendiendo hace rato. Entonces, cuando entra la aplicación, me pide un login de Facebook, ¿tá? Yo me creé un usuario de Facebook para este evento, que se llama RAN12. RAN12live.com. Si quieren, alguno me pueden hacer amigos ahora, si ven después lo que voy a postear allí. Si quisieron leer rápido y no pudieron, es Windows 8 la clave. Entonces, ahí se loguea y me muestra todos los amigos que tengo cargados en la cuenta de Windows 8, ¿tá? En la cuenta de RAN 12, ¿bien? Que básicamente son los que estábamos ayer acá como jugando con esto. Bien, y si me pongo acá arriba, puedo buscar y pongo Ale y me filtra por Alejandro, pongo Andy y me filtra por Andrés y Alejandro, ¿tá? Y así como cualquier cosa. Entonces, esto, como ven, no tiene mucha sofisticación. Es bastante fácil de hacer. Y lo primero que vamos a hacer es ver un poco cómo está hecho. ¿Está? Entonces vamos a poner stop. Y vamos a mostrarle, vamos a empezar por esto que está acá. Bueno, a ver, esto es así. ¿Cómo funciona el mecanismo de loguearse con Facebook? Uno tiene que le dar una clave de una aplicación. Cuando uno tiene que hacer una aplicación en Facebook, para poder loguearse con Facebook, le dan un número de aplicación. Con ese número de aplicación uno tiene que construir una URL, abre la URL en un browser, eso lo redirige a la página de login, uno entra al usuario y el password, da OK, y esa página web se redirige hacia otro lado. Ese otro lado en el que redirige, en la URL a la que está redirigiendo, tiene lo que se llama un access token. Y con ese token yo luego puedo hacer requests HTTP y pedirle cosas a Facebook, ¿bien? Entonces, para poder loguearme en Facebook, tengo que abrir un browser, que fue lo que vimos, ¿bien? Escribir la password, y cuando el browser navega a cierto lugar, capturar esa URL a la que navegó, obtener el token y luego seguir con la aplicación, ¿tá? Eso es básicamente el ciclo con el que uno hace para loguearse a Facebook. Entonces, vamos a tratar de describir el código a intentar entender lo que está haciendo acá, ¿tá? Vamos a ver cómo es que funciona. Pero por ahora tenemos que entender lo que dice y a ver si nos parece fácil de leer o no. ¿Bien? Entonces lo que tengo es, parece que me estoy suscribiendo al evento Navigated del web browser. Luego quiero seleccionar algo parecido a un OAuth result. OAuth es el protocolo que está usando para autenticarse Facebook. Entonces lo que está obteniendo es ese resultado de la autenticación. Where el valor no sea distinto de null. ¿Bien? Y que se suscriba a este evento, que se suscriba haciendo esto, ¿tá? Y lo que está haciendo acá es ocultando el web browser, ¿bien? Mostrando la lista de amigos, esa que teníamos ahí, limpiando la lista de amigos, guardando el token en una variable global, que no es muy elegante, pero bueno. Y luego dice Facebook Client Get Async. ¿Está? Y le dice Me Friends. Cuando yo al API de Facebook le hago un get a Me Friends, si estoy autenticado, me devuelve la lista de amigos. ¿Ok? Ahora, comparen, esto está haciendo una llamada, se está suscribiendo un evento de UI y se está suscribiendo, está haciendo una llamada sincrónica por HTTP, que es la que hace Facebook Get Async. Pero si ven este código que está acá, es bastante fácil, mucho más fácil de leer que el código que veíamos hace un ratito en la aplicación utilizando relativamente el API de HTTP con callbacks y cosas de esas. ¿Está? Vamos a seguir un poco más adelante. A ver, entonces, si ven aquí lo que... acá dice esto. Y ahora lo que estoy creándome una variable que dice Friends Observable. ¿Bien? Y está diciendo algo así como, quiero... Parece que está suscribiéndose al get complete del Facebook client, de alguna forma, ¿bien? Y que luego, cuando termine, lo que quiere es obtener la lista de amigos de alguna forma, que ya vamos a ver, y luego, a partir de esa lista de amigos, empezar a devolver friends, ¿no? Y instancias de una clase friend. Entonces, acá, el código para acá lo que hace es, en el momento que terminó de traer la lista de amigos, le parsea el código JSON que me devuelve el API de Facebook y devuelve una lista de amigos. ¿Va? De vuelta, si uno mira el código que está acá, parece ser bastante obvio que está haciendo eso. ¿Va? Y luego digo Friends Observable, que fue esta variable que definí acá, le digo Observe on Dispatcher, creo que agregue ese friend a la lista de amigos de la UI. ¿Ok? Luego quiero que este friend lo grabe en Isolated Storage. Y luego creo que este friend lo grabe en la base de datos. Que ahora vamos a ver con detalle todo eso. ¿Okay? Entonces, el core de la aplicación, todo lo que hace la aplicación, que es conectarse a Facebook, mostrar la lista de amigos, grabar en la base de datos, mostrar en la UI y grabarla en Isolated Storage, está descrito en esta línea de código acá. ¿Okay? Y si uno lo lee, así sin saber cómo está funcionando, más o menos se entiende lo que está haciendo, y una vez que entiende, que sabe cómo está funcionando, lo va a entender mucho mejor. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la magia de todo esto? Son estas cosas que se llaman observable. ¿Bien? Si yo voy a apretar a esta clase observable, voy a ir a la definición. Si bien dice System Reactive Link. ¿Tá? Esto es algo de un framework que se llama Reactive Extensions, que es algo que viene con el Windows Phone, y que parte de eso viene con Silverlight, pero se puede bajar el resto, digamos, y lo mismo con Windows 8 y todas las plataformas. ¿Tá? Esto es un framework que inventó la misma persona que inventó Link, que se llama Eric Meyer. El que inventó Link lo que quería decir era, a ver, yo tengo una cantidad de datos que son muy similares, como datos que son objetos, datos que están en una base de datos, o datos que están en un documento XML, y yo quiero tener una forma de poder hacer consultas sobre esos datos escribiendo el mismo tipo de código. Y ahí surgió Link. ¿Bien? Y ahora este señor, un señor muy inteligente, dijo, bueno, en realidad... yo tengo colecciones y este tipo de cosas, pero yo podría consultar de la misma forma a eventos que pasan en la aplicación o cosas que se van dando de forma asíncrona. Él dice, el mouse es una base de datos de mouse events. ¿Bien? Que yo puedo queryar, decirle, dame todos los mouse events, dónde dice clic, dónde se movió más de acá. Y de acuerdo a eso, hacer consultas link sobre eventos. Y lo interesante es que si uno hace, bueno, y si ven esta clase observable, que es muy larga y define una cantidad de extension methods, ¿bien? Es muy parecida en su estructura a la clase enumerable de link. Si yo me fijo por este de acá que devuelve un enumerable, vamos a ver enumerable. ¿Dónde tenía que mirar? Enumerable. No sé cuál quería buscar. Ya voy. Select. Me está mencionando en Twitter, Miguel, me avisa el teléfono. Esta es la equivalente a la observable en link, que básicamente es las extensiones enumerables, que hace algo muy parecido a lo que hace la observable. ¿Tá? Entonces, ¿cómo funciona observable? Si uno cierra Visual Studio. Y si abre el otro. No sé por qué apreté al TF4. Esto era porque me sobraban 2 minutos en la demo y tenía que gastarlo con algo. Y esto vamos a hacer. Ok, estamos acá. ¿Está? Entonces, entonces básicamente, cómo funciona esto es, cada vez que este está observando el evento Navigated, cada vez que hay un Navigated, me llama acá. Bien, y si se cumplen estas condiciones, ejecuta este código. Esto está observando el GetComplete, y cuando termina el GetComplete, me empieza a devolver todos los amigos. Y este de acá está observando la lista de amigos. Si ven acá, dice observa un dispatcher, esto quiere decir que este código lo va a ejecutar en el thread de la UI. Si se acuerdan, en el código que tenía Eduardo había una parte que decía dispatcher, thread, no sé qué, es equivalente a eso, ¿está? Y acá va al directorio de storage de la base de datos, ¿está? Entonces, esto es el core de la aplicación. Si miran, vamos a mirar el control de lista de ejemplos, de la lista de amigos, perdón, y tiene algo parecido que, si quieren, es el caso más que se hace en todas las demos de esto de Reactive Framework, que es cómo funciona el autocomplete. También está hecho con el Reactive Framework, ¿está? Fíjense cómo funciona el autocomplete, qué interesante. Si ustedes hacen un autocomplete normalmente, lo que tienen que hacer es capturar todas las teclas, pero ustedes no quieren refrescar el query cada vez que toca una tecla, porque lo estarían haciendo muy a menudo y sería muy lento cargar la lista de nuevo. Entonces, lo que hacen es esperan, tienen un timer y dicen, bueno, si pasaron 5 segundos, ahí sí voy a hacer el query. ¿Ok? Eso implica poner un código, un timer, disparar el timer, fijarme si estoy en timer, resetear el timer cuando va para atrás. Incluso si la persona escribe algo, da para atrás y lo modifica, deja lo mismo, yo tampoco quiero ir a hacer el query. Y te debería decir, bueno, si en un segundo dejó el mismo texto, tampoco ni me avises, ni hagas nada. Entonces, este código lo que hace es, dice, a ver, quiero suscribirme al evento TextChanged, bien, obtener el valor text del textbox, hacer un throttle por medio segundo. Quiere decir que si hasta que no pase medio segundo, no me llames. Bien, esperá, pasame medio segundo. Además, si hay valores que son iguales al anterior que me pasaste, tampoco me llames. Bien. Y ahí, sí, llamame y yo empiezo a trabajar. Que en este caso borro la lista de elementos de la lista de amigos y le digo que lo cargue de vuelta a la base de datos que nos grabé. ¿Ok? Entonces, de nuevo, este código, si ustedes tienen que escribir el código en autocomplete, les queda mucho más desperdigado la aplicación, mucho más complicado, y esto es mucho más cortito y mucho más elegante. ¿Está? Entonces, como corolario de esta parte de la presentación, ¿bien? Si están trabajando con aplicaciones que hacen cosas asincrónicas, que hacen accesos a red, a base de datos, bla, 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 como son todas las aplicaciones modernas arriba de Windows Phone, Silverlight o Windows 8, meterse a tratar de estudiar Reactive Framework es una cosa que tiene un beneficio importante. ¿Está? Por otro lado, es una cosa que es dificilita. ¿Okay? O sea, a mí me costó un par de días tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Después que entendí, fui más feliz. ¿Okay? Capaz que ustedes son más inteligentes que yo y lo resuelven hacer mucho más rápido, pero me costó. ¿Bien? Y además, acá, más o menos, llegué al 5% del API del Reactive Framework, que puede hacer cosas mucho más sofisticadas que esta. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a ver un poco alguna otra cosa divertida. El Isolated Storage. ¿Qué es el Isolated Storage? El Isolated Storage es como si fuera una parte del disco local que ustedes, del teléfono, ¿bien? Del teléfono que ustedes tienen para usar en la aplicación y que pueden cachear cosas. Lo que yo estoy cacheando allí es las fotos, ¿ok? Y la forma que lo estoy haciendo es, Twitter me devuelve la URL de la foto y acá de vuelta, usando Reactive Extensions, le estoy diciendo que haga un request a esta URL, obtenga la respuesta, me devuelve el stream y con el stream, acá me dice crea un archivo en el Isolated Storage y grabe el stream que recibo como parámetro al Isolated Storage. ¿Tá? De nuevo, usando Reactive Frameworks, de nuevo, leo esto y está bastante claro lo que es sin que haya muchos artefactos que me molesten por el medio. ¿Tá? Y ahora vamos a mostrar la otra que es bastante interesante, que es el soporte de base de datos que viene con el teléfono. El soporte de base de datos está basado en dos tecnologías. Una que es SQL Server Compact Edition, que es un SQL Server que siempre corrió en Windows Mobile, que ahora se distribuye además con Silverlight, y según me decía Miguel, se distribuía también con Windows 8, cosa que no tenía clara. Silverlight no sé si lo acabo de inventar, pero bueno, con el Windows Phone seguro que se distribuye. Entonces, yo básicamente lo que tengo es, miren lo que, yo estaba devolviendo instancias de una clase friend, cuando las devolvía de Facebook, ¿no? Entonces, yo tengo la clase friend, le digo, esto es una tabla, tengo una columna, tengo otra columna que es la primary key, y luego tengo una cantidad de campos calculados que no me importan, ¿ok? Y entonces, luego creo una clase que se llama Crea de Data Context y tiene una propiedad Table de Friends. ¿Ok? Y luego tengo un método que dice, si no database exists, create database. Listo. Yo tengo una base de datos creada con esa estructura en el teléfono. ¿Ok? Y luego, Si quiero cargar de la base de datos, uso Link. O sea, no tengo un ado.net para el teléfono. ¿Okay? Yo en el framework de Windows Mobile 6.5 que tenía Compact Framework, yo accedía a la base de datos con ado.net. ¿Tá? Acá no hay ado.net. Acá lo único que hay es Link to SQL. ¿Bien? Entonces yo puedo trabajar con la base de datos con Link. Acá lo que estoy viendo todos los amigos. Si el filtro no es distinto de null, le agrego un filtro y luego los agrego a una colección. ¿Okay? De vuelta, tipo, no puedo escribir menos código que esto para traer datos de una base de datos y cargarlos en algún lugar. ¿Okay? La otra cosa interesante es, ustedes van y crean la base de datos. De esta forma. Versión 2 de la aplicación tiene que modificar la estructura de la base de datos. ¿Cómo hacen eso? ¿Bien? También hay un API para hacer, que se llama el Database Schema Updater, que pueden hacer cosas parecidas. Preguntar, esto está comentado porque ahora no lo puedo correr porque está actualizada, pero básicamente sí, la versión es tal tipo de versión, haré una tabla, haré una columna y voy modificando la estructura y eventualmente ejecutando código para poner valores por defectos y cosas de esas. ¿Está? Entonces también está bastante pensado y funciona bastante bien y bastante integrado toda la parte de esa base de datos. Bueno, muy bien. Entonces esta es la parte de la demo más estándar, ¿tá? Que básicamente lo que estuve mostrando es, bueno, cómo uso el API de Facebook, cómo uso el Reactive Extensions, cómo uso la base de datos. ¿Tá? Y ahora resulta que el otro día, cuando estaba mirando un poco las demos que había de Windows Phone, a ver si me podía inspirar en alguna, ¿tá? Que es la forma de la palabra para decir que puedo corrobar.
Perfecto, inspirar es un buen término.
Entonces me inspiré en una, que básicamente lo que hacía era lo siguiente. Era una demo que llamaba Augmented Reality con Windows Phone. ¿Okay? ¿Cómo funciona en teoría estas cosas de realidad aumentada? En general, yo sé el teléfono en qué posición del mundo está, ¿okay? Sé para qué lado está mirando, y con eso cuando pongo la cámara arriba de aquello, me dice, ahí está el cartel RAN y me explica. El cartel de RAN es un cartel que fue creado hace 50 años por... Entonces la idea era tratar de hacer algo parecido con eso. Para hacer eso, el problema es que tengo que usar la cámara, porque para poder ver tengo que usar la cámara, y la cámara no funciona en el emulador. Entonces vamos a hacerlo acá en un setup con Miguel, a ver cómo nos va. ¿Tá? Entonces lo que voy a hacer primero es voy a correr la aplicación. Voy a decirle que la corra en el device. Si lo desbloqueo mejor. Vamos a hacer esto. Voy a correr conectado a Visual Studio porque hay una parte que si me falla el acceso a internet, me falla la demo. Y prefiero que ustedes vean la excepción, así les lo demuestro que es por eso. Bueno, entonces ahora corrí la aplicación vamos a empezar por acá, ¿no? ¿Ah? Ahí tiene la aplicación que yo le mostré recién. ¿Tá?
Mira, se ve hacia lo lejos también. Mira.
Allá, no se vaya.
Perfecto.
Cine dentro del cine. Bueno, entonces si aperto acá el botoncito de la máquina de fotos, ahora empieza a mostrarme la máquina de fotos. ¿Tá? Lo interesante es la demo de realidad aumentada, entre comillas, que tenía el teléfono, era yo miraba para abajo, me decía, está mirando para abajo. ¿Tá? Ahí está el botón. ¿Okay? Si miraba para allá, en algún momento me va a decir... que está el left, ahí está el left, en la esquina, está llegando, está difícil esto, ahí está el left, ¿tá? Entonces la idea, sabe las dimensiones de las cosas. Pero bueno, esa no era la parte más divertida. La parte más divertida era que yo, por ejemplo, venía acá. No, ahora tengo que ponerme a agarrar a Eduardo. Y ahora aprieto, ¿se ve lo que estoy haciendo? No. Aprieto clic arriba de acá de mi amigo, me aparece un autocomplete en el que yo voy a poner acá, y da la casualidad que Eduardo lo tengo entre mis amigos. Y pongo Eduardo, pero voy a dejarlo con la E. Bien, entonces cuando doy clic acá, lo que pasa es que me agarra el breakpoint en Visual Studio. Saca una foto. Bien. Y ahí me da error. Vamos de vuelta. Voy a apagar el debugger mejor porque... me dijo, usted demoró demasiado en sacar la foto, señor. El Disable All Breakpoints. Vamos de vuelta. Ya llegó. Está. Entonces ahora vamos acá. Le sacamos la foto.
No me mates.
Tienes que sonreír nomás.
Hizo dos cosas. Le sacó la foto a Eduardo y ahora ves que me aparece el tooltip de Eduardo arriba de Eduardo, ¿no? Entonces yo muevo la cámara para allá, no está más Eduardo. Y ahora pongo la cámara para acá. Ahí está Eduardo. Okay, esa es la otra parte de realidad aumentada. Ahora, siempre que yo ponga el teléfono apuntando para allá, me va a decir que está Eduardo, aunque no esté Eduardo, digamos, ¿no? ¿Está? Pero la gracia es esa, ¿no? Y además, si los dioses de las demos funcionaron bien...
¿Pasamos para tu máquina?
Para, vamos a ver si funcionaron bien los dioses de las demos.
Te fijo en tu máquina. ¿Te pasó tu máquina?
Acá tengo un amigo, no me pasó la máquina. No funcionaron bien, pero bueno, vamos a probar de nuevo. Lo que tendría que haber pasado es que tendría que haber subido la imagen al Facebook de Run y tagueado a mi amigo Eduardo en la foto. ¿Eh? Que eso obviamente pasaba siempre hasta ahora, pero, claro, pero ustedes me creen. ¿Eh? ¿Qué? Sí, no, pero yo lo que quería sacar la foto de ahora y subirla la que acabo de sacar a Facebook. Está bien, pero no me el punto, sí, de acuerdo. Pero. O sea, lo que quiero hacer es que vamos a por la vuelta. Última vez. Porque Miguel me dijo, si la demo no anda, no insistas. ¿No? Así que yo voy a cumplir, ¿no? Sacó la foto. Esto además está por...
A mí me están llegando tiquetas. ¿Vos
estás llegando? Vamos a la máquina de él. A la máquina de él que le anduvo. No anda Facebook, aviso. Porque yo estoy el usuario de Run y no me aparece en el álbum la foto. Capaz que me quedó otro. Ah, no, están acá. Pásenla mía. Perdón. Lo que pasa es que había borrado el álbum. Ahí está. Borrado el álbum de este... Y se estaba haciendo refresh en el álbum, pero cuando como borré me creó otro álbum. ¿Okay? Entonces acá veo la foto with Eduardo Cuñarro, que si me da el zoom, ahí me muestra el tag ahí arriba que fui donde di clic. ¿Okay?
Buena foto.
¿Está? Está bastante bien, ¿eh?
Muy bien.
Teníamos un modelo fotogénico para la demo.
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces acá, ¿cuál es el escenario? Ahora, todo lo que dijo Miguel sobre el tema de tener aplicaciones espectaculares, bla, 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 ¿no? Yo le muestro el caso de uso para esta aplicación, que es espectacular. Si alguien la hace y ya se hace rico, pónganme los créditos. ¿Okay? Que básicamente, supónganse, fiesta de adolescentes, ¿no? ¿Tá? Va con la camarita, ¿okay? Sacá foto, tagueas a todos, subí la foto a Facebook. ¿Tá? Tipo real time reporting de la salida de la noche, ¿no? ¿Cómo me manda? El elevator speech lo mantuvo bien.
Para buscar fondos para invertir en la aplicación. Bien.
No, mantuvo mal. Bueno, el código de esto está por ahí. Yo lo tuiteé y supongo que está en mi blog, el link. Supongo que habrá en un lado, un lugar que estarán todo el contenido y todo esto. Y básicamente, creo que eso es todo.
Bueno, sí, a ver.
Quería mostrar eso.
Algunas cosas importantes como para cerrar y por ahí tomar alguna pregunta. El estadio hoy es, antes hablábamos del modelo de publisher, ¿no? Publicar una aplicación en Windows Phone tiene algunas consideraciones específicas. Cuando Eduardo mostraba, ¿no?, esto de, bueno, cómo hago una aplicación que se vea muy bien desde el punto de vista de la UX, pero que además cuide muy bien al usuario de alguna forma, ¿no? Y por usuario estamos hablando del dispositivo. ¿Cómo logramos que no pase que cuando el usuario instala mi aplicación no la quiera desinstalar al momento? Entonces, Microsoft, digamos ahí, una de las cosas que hace es tener una serie de guías, ¿tá?, a seguir a la hora de nosotros publicar nuestras aplicaciones. Entonces, nosotros damos nuestra aplicación, en el Marketplace la pueden evaluar y te pueden decir que te la aprueban o que no te la aprueban. De hecho, en mi caso, me pasó que no me la aprobaron. Y es interesante cómo es ese proceso. Porque en mi caso, por ejemplo, yo usaba una aplicación que es la del subte de Buenos Aires, donde te indicaba cuáles son las bocas de subte más cerca en función de la coordenada del GPS. Como estaba usando el API de GPS y no le informaba al usuario qué estaba haciendo con su información, ¿tá? No estaba diciendo cuál era el guideline mío de privacidad en su información, me dijeron, no, deberías tener un terms and conditions que explique eso. Con lo cual, al final del día hay alguien que se sienta a ver tu aplicación y te dice, sí, está para subir al marketplace o no. Antes de pasar, digamos, por todo ese proceso, es recomendable por ahí ver lo que se llama el Windows Phone Marketplace Test Kit, que tiene toda una serie de pasos a verificar antes de publicar la aplicación. Y lo otro que por ahí queríamos compartirles, antes de tomar alguna pregunta, tiene que ver con Yara Apps, ¿no? Hoy en día existe este publisher que básicamente está abierto para todo América Latina, como se puede ver en el anuncio que se hizo recientemente, donde uno puede suscribirse y publicar aplicaciones, tanto gratuitas como pagas. Yara Apps, al igual que el Marketplace de Windows Phone, tiene un modelo pago, ¿tá? O sea, si nosotros queremos publicar una aplicación aquí, tenemos que pagar un fee de ingreso de $99 que se paga por única vez, ¿tá? Esos $99 no es un revenue, si se quiere, para Microsoft, sino que tiene que ver con el soporte, digamos, que se necesita para poder hacer todo este proceso de verificación, para poder cuidar la calidad de las aplicaciones que se publican, ¿tá? Si yo pago mi suscripción en Yara Apps por $99, el momento en que tengamos disponible Windows Phone Marketplace en Uruguay, bueno, nuestra cuenta va a ser migrable, si se quiere, al Marketplace oficial, sin tener que volver a pagar ese fee. Y luego, tanto desde Phone como desde, desde Marketplace como desde Yara Apps, una de las cosas que es interesante es que para poder instalar una aplicación aquí, tenemos que tener sí o sí nuestro celular desbloqueado para desarrollo, ¿sí? Cada vez que uno obtiene una cuenta, tanto en Yara Apps como en el Marketplace, puede desbloquear hasta 5 celulares cuando es una cuenta personal. Uno también puede registrar una cuenta como empresa y ahí los términos son diferentes. Pero digo, la demo que, por ejemplo, hacía recién Andrés, donde hacía deploy de la aplicación directamente al celular, es porque el celular fue desbloqueado para desarrollo. Y lo último, que hablé un poco de costos y demás, quienes sean estudiantes, para los estudiantes el ingreso al Marketplace y a Yara Apps es gratuito, sin tener que pasar por esos $99. La única condición para poder desbloquear el celular siendo estudiante es haber publicado una primera aplicación en el mercado, ¿sí? Así que con esto, por ahí tenemos unos minutitos como para poder tomar alguna pregunta, si las hubieras. Sí. No tenemos fecha. Lo que te puedo decir es, nosotros estamos trabajando muy, muy cerca. La pregunta fue, ¿cuándo se hace el lanzamiento en Uruguay? ¿No? ¿De producto? ¿De producto o...? Bueno, cuento un poquito en qué estamos con eso. No tenemos fecha de lanzamiento, ¿sí? Recién la semana pasada tuvimos el anuncio por parte de Nokia de que iba a estar lanzando celulares que van a estar lanzando la línea Lumia 900 en la región, y esperamos que pronto Uruguay esté dentro de ese lanzamiento. Pero la verdad es que no tenemos fechas iniciales. Lo que sí les puedo contar es que Windows Phone, claramente, en lo que es nuestra gama de productos, está muy asociado a Windows 8, ¿no? Se puede ver como una confusión muy, muy fuerte entre esos dos modelos de negocio. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se anunció Windows 8 hasta ahora, todo lo que es el desbloquear regiones para Windows Phone ha venido acelerándose muy, muy rápido, que era lo que yo contaba al principio de la presentación, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque el anuncio con Windows 8 fue que en el momento en que esté lanzado Windows 8, va a haber disponibilidad mundial de Marketplace. Y eso va a ocurrir este año, ¿tá? Y, si bien no hay ningún anuncio oficial, sí el equipo está trabajando en la convergencia de plataformas, ¿tá? Sí se está trabajando en el que yo pueda crear una aplicación y que esta aplicación pueda, de forma natural, correr tanto en Phone como en 8. No hay ningún anuncio, de hecho yo no he visto ni siquiera producto todavía alrededor de eso, pero sí se ha anunciado que se está trabajando alrededor de eso, ¿tá? Así que la verdad me gustaría tener fecha concreta, yo la estoy esperando muchísimo. Pero no tenemos. ¿Sí? Sí. ¿Las aplicaciones de Windows Mobile funcionan mejor?
No, funcionan en Windows Phone.
No
funcionan.
No. Eso tiene que ver con un cambio fuerte que hubo en estrategia, donde se entendía que la plataforma con la cual contábamos en mobile no era actualizable a lo que se estaba necesitando. Con lo cual, el sistema operativo Phone se reescribió de cero. Lo que vemos de Phone es algo completamente de cero, que no está basado para nada en mobile. De hecho, fíjense como el modelo es diferente, ¿no? Yo en Windows Mobile podía agarrar un .cav e instalarlo y ya. Y esa era la forma en la cual podía distribuirlo. En Phone no, sí o sí tengo que pasar por el Marketplace. De hecho, no tengo forma ni siquiera desde Visual Studio hacer deploy a menos de que mi celular haya sido desbloqueado para desarrollo. En 8 pasa un poco lo mismo. Nosotros, hay uno de los escenarios que estamos también viendo muy, muy de cerca tiene que ver con el escenario corporativo sobre cómo ayudar a empresas que necesitan tener aplicaciones propias. Y Marketplace, una de las cosas que ofrece es poder publicar una aplicación como privada. O sea, yo puedo publicarla, pero que no sea una aplicación comercial disponible para todo el mundo, sino solamente para aquellos usuarios que yo les doy el acceso. Que les doy el acceso significa que les comparto el link para que se descarguen la aplicación. Si un usuario que no es de tu organización se descargara y por ahí extiendo hacia el escenario de Enterprise, porque es por ahí donde más peso hoy tiene Microsoft, ¿no? Con mobile. Si un usuario que no es de tu organización accediera al mismo link, se la descargaría, ¿está bien? La aplicación, con lo cual uno de todas formas en una aplicación empresarial tiene que resolver el tema de que el usuario haga login dentro de la aplicación. Nosotros tenemos varias aplicaciones internas dentro de Microsoft que están resueltas de esa forma. ¿Sí? Windows Mobile entró en fase de soporte. La pregunta es, ¿los equipos? Sí. Probablemente, digo, porque fíjate que ahí pasa algo, ¿no? La actualización de plataforma se da en software con hardware, ¿no? Entonces, si la pregunta es, bueno, cuando haya, por ejemplo, la pregunta concreta, ¿no? En puntos de venta y el nuevo hardware, ¿con qué software va a venir? Esta es una opinión personal. Probablemente tanto Windows Phone como Windows 8 podrían ser buenas opciones. El hecho es que Phone tiene muchas de estas consideraciones del hardware que yo contaba al principio, ¿no? Donde los fabricantes, para poder crear un Windows Phone, trabajan muy, muy cerca de Microsoft. Si lo que se necesita es algo que no tenga tanto un escenario como Phone, sino más como el escenario de la PAN, digamos, donde yo iba y tomaba datos y demás, imagino que 8 puede ser también una buena opción para eso. Así que hay que ver cómo es el futuro de dispositivos hacia adelante. La verdad es que David hoy lo llamaba consumerization of IT, que es el nombre que tiene el mercado. Se da mucho el modelo donde yo tengo mi propio device y lo quiero usar en mi empresa. Yo tengo mi celular y lo quiero usar en mi empresa. Entonces, por eso el modelo de aplicaciones sobre estas plataformas se vuelve tan importante, ¿no? Antes que lo que ocurría hace 3 o 4 o 5 años, donde vos entrabas a un trabajo y preguntabas qué máquina me van a dar o qué celular me van a dar. Hoy decís, uy, me dieron un BlackBerry. pero bueno, ¿está? Sí, a ver, tomamos 2 preguntas más y vamos al intervalo. Sí. Sí, porque, por ejemplo, podría darse que, a ver, sí, la razón es que nosotros siempre queremos cuidar la experiencia del usuario del dispositivo como todo. Si habilitáramos escenario, podrían habilitarse, digamos, escenarios de desbloqueo de dispositivo de forma masiva, donde eso iría en contra de la experiencia con la plataforma. ¿Por qué? Imagínate que haces una aplicación donde no se le evalúa la calidad y lo que hace la aplicación es que en el momento que la corres, en 5 minutos te vacía la batería. Podríamos hacer enseguida una aplicación con un for que haga eso. Bueno, ese son el tipo de cosas que se verifican. La estrategia de Microsoft igual es muy diferente, por ejemplo, a la de Apple. Nosotros, cuando verificamos, que no lo hago yo, pero lo que hace Microsoft cuando se verifica la calidad de una aplicación, tiene que ver más con el cuidado de la experiencia del usuario versus, que eso no se verifica, competencia contra productos nuestros. Eso nosotros no lo hacemos. Con lo cual, no te puede pasar que te reboten una aplicación por términos de estrategia de plataforma, sino que siempre tiene que ver con calidad de la aplicación. Con lo cual, de verdad, en la experiencia que yo siempre, la que tuve y la que he escuchado de partners, el feedback que te dan a la hora de publicarlo es siempre constructivo, más que ir en perjuicio. Está. Última. Ahí. Perdón.
Supongamos que hoy una empresa necesita
¿qué viene?
Con Mango.
Con Mango, sí. La verdad que te puedo contestar con la historia, no sé si es futuro, porque hacia futuro. La pregunta fue, si yo hoy me compro un celular Mango, por ejemplo un Lumia 800, y el día de mañana Microsoft saca una nueva versión, ¿va a ser actualizable? Lo que puedo decir es que todo celular que hoy salió, Windows Phone tiene casi año y medio de vida, ¿no? Se empezó a vender en octubre del 2010, noviembre del 2010, en Estados Unidos, creo. Y desde los primeros celulares hasta hoy fueron actualizables. Hacia el futuro no lo puedo saber. Está. Bueno, si una más, perdón. Aquí que estábamos hace rato y ya con esto cerramos.
No, solo se puede programar en esto que viste acá, digamos, en .NET, ¿ok? No se puede programar, en WinRT no hay para entrar al teléfono y para más bajo nivel, tipo C++, bla, 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 ya, no, puede estar, no se puede.
¿Para?
Tablets.
Tablets.
¿Sí?
Mi primer tablet va a ser iOS. En este momento es el que más rápida. La facilidad...
Me gustó que aclaraste en este momento.
Ahí está.
Está, está.
La facilidad que hay de portear a diferentes tablets o phones, pueden ser iOS, pueden ser Android, o pueden ser Windows Phone, se entiende un poco, ¿no? ¿Qué facilidad le da a los desarrolladores de Microsoft para migrar rápidamente a esas tecnologías e invertir el menor costo posible en porting, se entiende, más o menos esas aplicaciones?
Mira, déjame contestarte con dos ideas. La pregunta es, si hoy yo tengo que hacer una aplicación, la verdad que el primer escenario que empiezo a evaluar y estamos pensando en hacer dinero, ¿no? Es en cuáles son las plataformas que hoy tienen más mercado, ¿tá? Donde probablemente pensamos en iOS, Android y demás. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual, qué facilidad da Microsoft a la hora de portar aplicaciones si yo ya estoy trabajando en otra plataforma para subirme a Windows Phone? Dos cosas. La primera es, a nivel de facilidades para portar aplicaciones, en las dos sesiones que tenemos para adelante, en la de HTML5 y en la de Windows 8 más adelante, vamos a conversar alrededor de una plataforma que puede ser una solución para eso, que es HTML5. Y acá por ahí, Matías, perdóname, pero vamos a contar un poquito, pero vamos a hablar un poco de cómo usar HTML5 en el contexto de Windows Phone, ¿tá? Y no quiero quemar más ningún tema, pero vamos a hablar un poco de eso. Y además HTML5 también es una estrategia, digamos, muy fuerte dentro de Windows 8, ¿sí? Con lo cual, creo que tenemos ese escenario muy presente dentro de Microsoft, ¿no? De cómo resolver eso, que es un problema que no es solamente nuestro, es un problema de la industria. Digo, porque al final del día uno está... Exacto. A priori, 100%. Digo, a priori, y sobre todo nosotros en escenarios corporativos lo vemos mucho, HTML5 suele ser una buena tecnología a mirar, Y desde el lado de Microsoft creo que se trabajó mucho para que cuando una aplicación hecha HTML5 esté corriendo sobre plataforma nuestra, bueno, la experiencia sea la mejor posible. La otra, en términos de oportunidad, que por ahí esta es una de las cosas que pensaba cuando te escuchaba preguntar, hoy Windows Phone está en una etapa de crecimiento. De crecimiento. ¿Sí? Con lo cual, la verdad es que hoy es el momento, digo, de decir, si yo lo hubiese visto cuando salió el iPhone y hubiese podido entrar entre los primeros, que hubiese estado bueno, ¿no? La realidad es esa, estamos creciendo. El acuerdo que nosotros tenemos con Nokia es realmente muy, muy grande y para nada tímido, si se quiere. Y estamos trabajando muy, muy cerca de Nokia, incluso a nivel local, ¿está? Con lo cual, creo que este año, entre Phone 8 y demás, va a haber una aceleración de mercado muy, muy grande. La verdad es que es difícil tener la bola mágica, pero sí creo que eso va a ocurrir. Les puedo contar hace... ¿Cómo? Bueno, no hay todavía nada anunciado al respecto, pero sí se anunció que se está trabajando en eso. ¿Está? No, y lo que iba a comentar es que, digo, piensen que Windows Phone hoy tiene, a nivel de adopción, ¿no? Windows Phone hoy tiene un año y pico de vida. ¿Está? Y la, digo, esto, yo no soy un experto en ventas de celulares, pero lo que me cuentan lo que saben es que cuando se lanza una nueva versión de un celular al mercado, en general, entre el momento en que sale y el momento en que crecen las ventas, es a partir del año. ¿Por qué? Porque es más o menos lo que estadísticamente te da a nivel del tiempo que los usuarios pueden tomar para agarrar y tomar una nueva decisión de compra, porque es el momento en el cual se terminó mi contrato con la operadora con la cual ya tenía mi celular. Entonces es donde empiezo a pensar en renovar mi celular. Esto me lo cuenta, digo, los fabricantes me dicen, mira, cada vez que sacamos un nuevo modelo, hay un tiempo que es esto. Entonces, si a mí me preguntan, 2012 va a ser un año de expansión para la plataforma. Una opinión personal, ¿no? Así que es bueno de ver. Lo que sí les digo es que localmente estamos trabajando mucho y cada vez más en identificar proyectos como el que mostramos hoy del espectador, de alto impacto, porque creemos que son los que también van a marcar una tendencia en la plataforma. Cuando nosotros queremos ver una aplicación en Windows Phone, queremos ver una experiencia así de rica. ¿Está? O sea, no queremos ver... Si bien abrimos la oportunidad de que se puedan portar aplicaciones de afuera, no es esa nuestra idea, ¿no? Sino que nuestra idea es que se pueda vivir la experiencia en Windows Phone, ¿no? ¿Cómo? Son muy diferentes.
Sí. Sí, ahí mira, ahí hay, si querés, otra alternativa que hay. O sea, el tema de cómo hacer aplicaciones multiplataforma en el mundo mobile es un tema caliente, digamos, ¿no? O sea, mucha gente está pensando cómo resolver ese problema. Hay, en el mundo.net, la única, si querés, solución que hay para eso es utilizar los productos de la gente que estaba haciendo Mono, ¿tá? Que básicamente tienen Monodroid, ahí va, Monodroid y Monotouch. Con eso uno puede hacer algo en el cual la interfaz es nativa de cada plataforma, que siempre tiene que ser nativa de la plataforma porque tiene que ser diferente para Windows Phone que para iOS, ¿bien? Y reutilizar código que no tenga que ver con la interfaz del usuario. ¿Tá? Eso es algo que hay una cantidad de empresas que están siendo por ese camino. Nunca lo intenté yo, pero bueno, dicen que le está yendo bien. ¿Tá? Hoy por hoy no creo. ¿Ah? Y después la otra alternativa que tenés que decir es usar, aunque tengo que estar mis ex compañeros de Vertech, puedo usar GeneXus, que también trae.
Bueno, vamos a tomar preguntas offline. Digamos, muchas gracias por la atención. Tenemos ahora un intervalo para comer algo y ya luego volvemos y seguimos.